Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a un programa más de La Mala Hora. El día de hoy vamos a hablar de un sujeto de la literatura muy importante y de una de sus obras más conocidas. El día de hoy vamos a tener una mesa de trabajo un poco corta, un poco chiquita, pero pues vamos a sacar aún así un excelente programa. Nos pueden escuchar por Speaker, también por Spotify y por iHeartRadio o Deezer. Les recomendamos programas anteriores si no los han oído. Muchas gracias al Control Master y a Farmacosomas. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos. Y el día de hoy, como les comenté al inicio, vamos a charlar sobre Oscar Wilde y su novela El retrato de Dorian Gray.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, como pueden ver, el día del programa ha sido un poco diferente a lo que usualmente hemos acostumbrado, pero pues llegó el otro componente de nuestra mesa de hoy. Buenos días, Daniel Villego de Asa Costa, ¿cómo se encuentra el día?
Buenas, feliz del tema, feliz de volver al programa, después de tantas cosas que me han pasado y que me siguen pasando. El fin de semana me sacaron una muela, como de esas muy importantes, y fue un fin de semana atroz, pero en general estoy bien. Aprovecho para saludar a Nelson y a Sebastián, y pues agradecerle a Sofía por la compañía en este programa.
Ay, de igual forma, Daniel. Siento escuchar que le sacaron una muela, pero espero que todo haya sido en pro de su salud.
No, pues ya estoy bien, o sea, lo angustiante fue... Es que yo siento que cuando a uno le sacan una muela como que es una escena de Kubrick, como súper escabrosa, entonces como que fue medianamente traumático, pero después del trauma ya como que todo fluyó.
Las fobias de pequeño nunca se van, y yo me encuentro muy bien el día de hoy, y Daniela y Sabana no nos podrán acompañar, pero pues, como ya se los he comentado, el día de hoy vamos a sacar un producto con la misma calidad que siempre. No sé si a Deasa le gustaría iniciar con nuestra habitual sección de datos curiosos de diversos temas. El día de hoy los datos curiosos se centrarán en nuestra silueta literaria, que es Oscar Wilde.
Sí, claro, pues voy a traer dos. El primero creo que es el más conocido, el que incluso de pronto se va a retomar a lo largo de nuestra conversación sobre el autor, porque como que fue un punto medular, se podría decir, de su vida. Y es que pues Oscar Wilde sufrió estos vaivenes o montañas rusas de la vida, de ser el hombre más querido de Inglaterra y el aclamado por todos en esta época del ser dandy, del teatro y la ópera, a ser el más despreciado e insultado. Eso me parece como un dato no menor, ya que pues todo este reproche social se generó por su homosexualidad, que pues también fue considerada delito y se fue ese pues famoso proceso jurídico que él vivió después de conquistar pues a Alfred Douglas, que fue como su amante y su condena, como diría una canción. Ese es el primer dato. Y el segundo me parece un poco más interesante, más llamativo, y es que él, digamos, mientras se consolidaba en su carrera literaria, tuvo la responsabilidad de dirigir una revista feminista que se llamaba The Woman's World, y ahí fue donde empezó a publicar sus cuentos, y pues todo como que no fue tan conocido en su momento, ya que en esa sociedad de por sí un poco anquilosada y tradicional, que un hombre llevara o encabezara una revista feminista no era tan bien visto. Me parece interesante porque no le conocía como ese rol de dirigir revistas a Oscar Wilde, y segundo el tema, como que él dirigiera una revista feminista, me parece llamativo y no me sorprende.
Bueno, perfecto. Creo que este doctor feminista a mí también me causó un poco de curiosidad, sobre todo por la obra que vamos a de la que vamos a discutir ahorita. Pero pues yo también les traigo dos datos curiosos sobre Oscar Wilde. El primero es que, como lo mencionó Daniel, Oscar Wilde fue un hombre un poco controversial y muchas de las razones por las que también fue controversial fue por este tema de su relación con el poeta Alfred Douglas, que pues causó que él fuera detenido en 1895. Lo que sucede es que una vez cumplió esa condena de cárcel, se reunió otra vez con Douglas, pero como había una presión social y familiar ahí todavía existente, todo se terminó entre ellos dos. Y lo segundo que quería mencionar era que pues, murió en 1900 de meningitis, pero 50 años después sucedió algo que nadie esperaba, y fue que junto a su tumba estaban las cenizas de un hombre llamado Robert Baldwin Rose, considerando así, digamos así, por rumores de muchas personas, que él fue su primer amante masculino en secreto. Bueno, me parece que nosotros ya hemos hablado bastante de Oscar Wilde, tenemos un programa dedicado a él, y es hora de que pasemos a la sección de hoy, pues a la dedicatoria del programa de hoy, que es su obra, El retrato de Dorian Gray. Entonces, después del corte, esperamos que se queden y les guste mucho lo que podemos preparar.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, y pues como mi compañera Sofía lo dijo anteriormente, pues nosotros ya hemos hablado y abordado a Oscar Wilde, pues primero porque es un autor genial, fascinante, envolvente, y segundo porque pues es un autor que en general el grupo de literatura ha cogido mucho cariño, le ha cogido mucho cariño y pues la ha leído recurrentemente. Entonces, pues vamos solo a generar como un bosquejo muy general de la vida de Oscar Wilde, para ubicar el producto que va a ser el tema central, que es el retrato de Dorian Gray. Entonces, para eso, pues le doy paso a Sofía para que nos deleite, digamos, con un bosquejo muy amplio de Oscar Wilde, para luego ya adentrarnos en esta novela que de por sí es maravillosa, que leímos hace muy poco en el grupo de literatura y que nos puede generar pues bastantes ideas chéveres.
Perfecto. Listo. Vamos a ir como a grandes pasos en la vida de Oscar Wilde. ¿Cuál fue su origen? Él nació el 16 de octubre de 1854 bajo el nombre de Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde en Dublín, Irlanda. Entonces perteneciente al Reino Unido, Él fue el segundo de tres hijos de dos destacados miembros de la sociedad anglo-irlandesa. ¿Qué escribía? Él escribía novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y poemas, cualquier género en realidad que le quedaba cómodo, porque fue conocido en su época. En las últimas décadas de 1800, White era considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres, victoriano tardío. Su obra maestra en aquel entonces era La importancia de llamarse Ernesto, la cual se presentó durante muchísimos años. Él fue, digamos, como una celebridad de la época debido a su ingenio y al nivel de provocación que utilizaba no solo en sus obras, sino también en la manera en la que se presentaba, su manera de vestir extravagante, en los monólogos inteligentes, digamos, que tenía cada vez que se encontraba en sociedad. Su mayor obra ha sido El retrato de Dorian Gray, del cual vamos a hablar hoy. Y pues una pregunta recurrente es por qué él se autocensuraba. Resulta que a White, digamos, su inteligencia le provocaba saber hasta dónde podía llegar, digamos, como esta provocación, sobre todo en la época en la que él estaba escribiendo. Por eso fue que eligió autocensurarse y se supo cuando le dieron su manuscrito original del retrato de Dorian Gray, que quitó, digamos, algunos párrafos románticos y matizó, digamos, referencias de la relación homosexual entre Basil Hallward y Dorian Gray. El pensamiento político, digamos, de Oscar Wilde era que él era anarquista. En un ensayo escrito en 1891 titulado El alma del hombre bajo el socialismo, escribió que a veces la gente se pregunta bajo qué tipo de gobierno viviría mejor el artista y solo hay una respuesta: en ninguno. Él fue encarcelado, como lo hemos mencionado, por su relación, digamos, romántica con el poeta Alfred Douglas, y sus últimos días, digamos, fueron saliendo de la cárcel. Se volvió a encontrar con pues, el amor que le envió a la misma, y para 1900 terminó falleciendo.
Ok, pues en este momento yo procedo a compartirles una lectura muy breve que ofrece o que nos ofrece, digamos, Jorge Luis Borges acerca de Oscar Wilde, porque pues me parece que nos puede dar como una entrada de por sí interesante a lo que es el autor y a lo que pues va a ser la novela después. Esto lo estoy sacando de la biblioteca personal de Borges, que es una recopilación de textos que Borges recomendó, y donde ellos, pues en ellos están los ensayos y los artículos, digamos, de Oscar Wilde. Entonces, observa Stevenson que hay una virtud sin la cual todas las demás son inútiles. Esa virtud es el encanto. Los largos siglos de la literatura nos ofrecen autores harto más complejos e imaginativos que Wilde, pero ninguno más encantador. Lo más en el diálogo casual, lo que fue en la amistad, lo fue en los años de la dicha y en los años adversos, sigue siéndolo en cada línea que ha trazado su pluma. Más que los otros de su especie, Oscar Wilde fue un homo ludens. Jugó con el teatro, la importancia de llamarse Ernesto, o, como quiere, Alfonso Reyes. La importancia de ser severo. Es la única comedia del mundo que tiene el sabor a champán. Jugó con la poesía, la esfinge, no tocada por lo patético, es pura y sabiamente verbal. Vetustamente jugó con el ensayo y con el diálogo. Jugó con la novela. Dorian Gray es una variación decorativa y ejecutada sobre el tema de Jekyll y Hyde. Jugó trágicamente con su destino. Inició un pleito que sabía de antemano perdido y que lo llevó a la cárcel y a la deshonra. En su destierro voluntario le dijo a Guillén que él había querido conocer el otro lado del jardín. Nunca sabemos qué epigrama le hubiera inspirado el Ulises de James Joyce. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854 y murió en el Hotel de Alance en París en 1900. Su obra no ha envejecido, pudo haber sido escrita esta mañana. Yo siento que es como un gran bosquejo y una perspectiva pues muy bella de lo que va a ser Oscar Wilde, de lo que fue. Y es que fue un, desde mi punto de vista, y si no sé Sofía qué opine, pero siento que Oscar Wilde es de estos ejemplos de genialidad en la literatura. Primero porque pues de por sí era un ser fuera de su tiempo, como dirían algunos escritores italianos, él fue un ser fuera de su tiempo, de su contexto. Él ya estaba, digamos, apuntándole a una nueva sociedad y pues también de por sí a una nueva evolución en la literatura, y eso me parece que es muy interesante, muy bello y pues también pues muy polémico, porque fue un contracorriente en todo sentido, tanto en su vida personal como en su vida social, como en su proyecto literario, y eso al final en muchos momentos generó pues no un buen puerto para la vida de Oscar Wilde. Y otro de los puntos que me parece interesante de lo que nos propone pues Borges sobre Wilde es esto de la vigencia de sus obras, esta última parte de que esa novela o esa literatura de Wilde no envejeció y que pudo haber sido escrita esta mañana. Me parece algo muy llamativo, muy bonito y muy real, porque pues no sé, Sofía, y acá ya si quieren empezamos a entrar a lo menos un poco sobre la literatura de Dorian Gray, sobre la novela de Dorian Gray, pero no sé, Sofía, si usted creyó o sintió que esa novela pudo haber sido escrita esta mañana, como nos propone Borges.
Sí, claro, concuerdo. O sea, la verdad, uno sabe que Oscar Wilde es altamente reconocido, es porque fue un escritor con lo que usted menciona, con mucha genialidad. Y el retrato de Dorian Gray, pues hay que cabe destacar que es como su única novela. Entonces es interesante ver cómo, digamos, los problemas internos que él puede relatar, digamos, las problemáticas que él narra, se pueden trasponer a la vida de alguien hoy en día. Y creo que eso fue una de las cosas que más me sorprendió de haber leído el retrato de Dorian Gray. Esta fue la primera vez que me lo leí. Y es que no esperaba identificar, digamos, como que tantos escenarios y tantos sentimientos ahí expuestos en la época en la que se escribió, con mi vida o la vida de muchos conocidos hoy en día, ¿no? Esa controversia entre uno mismo, como esa duda, ese querer hacer, me pareció demasiado como muy, muy genial para alguien que pues vive hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí se me hace que pues él se ha ganado su posición de uno de los escritores más famosos y más importantes de la literatura, y creo que es algo que todo el mundo pues debería por lo menos proporcionar una vez.
Ok, entonces pues podemos como sacar de primera idea, antes de adentrarnos a la novela, como bien dije, que estamos o nos encontramos a las puertas de un genio, podría decirse, de un genio y de una literatura muy vigente. O sea, no estamos acá hablando del siglo del oro español ni de cuestiones ya anquilosadas, sino pues que al final del día muchos de los temas y muchas de las problemáticas, de las cuestiones que nos propone pues Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, son temas que van a cuestionar pues mucho más allá de una época, y es que cuestionan a la humanidad misma y a la sociedad en general. Y eso me parece, como dije, pues muy llamativo, muy bonito y muy interesante. Entonces, pues le propongo, Sofía, que empecemos a hablar de el retrato de Dorian Gray. Lo primero sería, ¿de qué se trata el retrato de Dorian Gray?
Bueno, yo creo que esto puede ser algo muy subjetivo para todo el mundo, pero después de leerlo, para mí el retrato de Dorian Gray es un sueño que se transforma en pesadilla, ¿sí? El joven Dorian Gray deseando siempre permanecer joven y ello para siempre, ¿no? No sé, usted qué considere de Asa, que puede ser, digamos, el tema del retrato de Dorian Gray.
No, pues concuerdo propiamente con el tema, digamos, amplio, puede ser esta idea de Oscar Wilde, cuando a causa de un cuadro él no va a envejecer, y todos los males que él vaya a sufrir, pues los va a reflejar en su cuadro y no él, ¿no? Entonces yo creo que es como la trama principal, una trama que de por sí podría pues tener un poco de fantasía, de misticismo detrás, pero ¿qué es eso? Es cómo, cómo se va a transformar la vida de una persona de lo que fue inocente, de lo que y de que devino, que su inmortalidad o su no sentirse, digamos, afectado por la vida ni el tiempo, lo va a llevar a tomar una serie de decisiones que van a ser, digamos, parte o protagonista del relato. No sé si le quiera sumar algo más, Sofía.
Sí, hay algo pequeño y es que, digamos, esta novela pasó por muchos filtros, por lo mismo, por la época en la que se estaba publicando y escribiendo, y esto quiso, en cierto sentido, digamos, censurar muchos de los párrafos que Walt había escrito. Por lo mismo, él escribió en su prólogo su punto de vista frente al movimiento literario desde el esteticismo, ¿sí? Y algo que creo que podemos de pronto ahondar un poco más adelante es la separación que Wilde quiere hacer frente a la obra y lo moral. Por lo mismo, por lo que creo que él nunca estuvo de acuerdo en que lo censuraron de tal manera, ni al punto de llegar a la cárcel.
Sí, es que yo siento que otro de los puntos que hay que destacar y que pues va a encontrarse de manera transversal en toda su novela es esta idea que él tenía del arte por el arte, ¿no? Que el arte no debe tener, digamos, ningún compromiso más allá de ser, pues, arte, que el arte no debe tener un compromiso ni político propiamente, ni nada diferente a como a construirse o devenir en lo artístico o lo estético. Y eso me parece, pues, como también dice muy bien Sofía, un elemento que va a trascender en toda la novela, porque vamos a encontrar, digamos, una apuesta literaria que no busca caerle bien a todo el mundo, una apuesta literaria que no busca que lo reconozcan, digamos, a él por su novela, sino una apuesta literaria que busca ser arte, que busca ser estético, que busca ser bello y que va a ser, digamos, el elemento principal de la novela. Entonces, Sofía, pues ¿le parece si empezamos con una breve descripción de los personajes? Entonces, pues ¿usted qué me diría de este pintor que fue el causante de la atrocidad, podría decirse, o la maldición de Dorian? Y es bueno, ¿quién fue Basil Hallward?
Bueno, en contra de la opinión popular, Basil Hallward fue un ángel. pero bueno, siendo un poco más objetivos, Basil Hallward es el pintor en Dorian Gray, que aparece, digamos, al inicio de la obra, realizando, ¿sí?, pintando su nueva obra maestra, que es precisamente el retrato de Dorian. Él, digamos, como que uno lo puede identificar, que es una persona que está muy guiada por este movimiento esteticista, donde nos fijamos en la belleza, donde nos fijamos en estos detalles. Y pues eso era lo que él pintaba y eso fue lo que él hizo al pintar, digamos, el rostro de Dorian Gray. ¿Quién fue esta persona en la vida de Dorian Gray? De alguna manera uno lo ve como esa persona, ese amigo, buena gente que todavía tiene fe en uno y que lo quiere salvar. También considero que Basil de alguna manera fue, digamos, como o era de esas personas que trataba de mantener la inocencia de, pues, ya de un adolescente casi joven adulto, y la mayoría de sus esfuerzos era primero para adularlo y segundo para protegerlo, digamos, de los males de la sociedad. Frente al, bueno, al segundo personaje más importante de la novela, estaríamos hablando de Lord Henry Wotton, que para mí es una lacra, pero sé que para la mayoría de las personas es uno de los personajes más interesantes de la novela, incluso más de pronto que el Dorian Gray. Pero Lord Henry Wotton es amigo de Basil Hallward y es una persona, digamos, nosotros acá en Colombia le diríamos bombero, pero para las personas que no nos escuchan en Colombia, es una persona que te incita a hacer lo que no deberías hacer. Es decir, es más o menos como la serpiente de este relato de Adán y Eva, que te lleva a caer en la tentación. Ese es Basil, perdón, ese es Lord Henry Wotton. No sé, Asa, qué opine de estos dos
No, pues, o sea, yo creo que siendo un poco más objetivo, voy a decantarme por, digamos, dos características que considero muy importantes de tanto Basil como Lord Henry. Y es que, bueno, el primero, vamos a encontrar, digamos, a la inocencia tanto del artista como de lo que pintó, porque al final, digamos que me parece que el retrato de Basil lo que nos está ofreciendo es como una apuesta por preservar algo que ya no fue, ¿no? Y eso también uno lo identifica en los primeros capítulos. Y también uno identifica un afán de Basil de poder como preservar y resguardar esa inocencia que tanto le encantaba de Dorian. Y eso me parece pues muy bonito. Resaltarlo también acá en el programa, y es que nos están ofreciendo como un acercamiento a lo inocente que puede ser la infancia o la juventud, sin tener o sin jugar a las preocupaciones que después va a tener Dorian. Entonces, siento que el primer, digamos, momento que o la principal característica de Basil, pues para complementar y enfatizar lo que nos proponía Sofía, es que él va a plasmar la inocencia y también él va a ser en cierto punto un poco más bien inocente, a diferencia de Lord Henry, que como bien dice Sofía, pues es un personaje bastante particular, genera amores y odios. Yo no lo llamaría totalmente lacra, pero sí siento que no lo quisiera en mi vida tanto, porque es una de esas personas que lo van a hacer dudar a usted de todo, incluso de la duda misma, y que pues también Lord Henry lo que busca es poner en tensión y arriesgar muchas cosas que él no va a sufrir. Entonces yo siento que es la tentación reflejada, la tentación hecha sujeto, y una tentación que al final va a decantar en un destino, digamos, de Dorian Gray bastante marcado. O sea, él va a ser un elemento casi principal o protagónico en todas las decisiones, ni buenas ni malas, solo decisiones que va a tomar Dorian Gray en su vida. Y eso me parece pues muy importante resaltarlo, porque al final del día se está contrapuntando entre Basil y Lord Henry, Basil la inocencia, Lord Henry la picardía, digamos, no en el sentido totalmente malo, sino la picardía misma de la adultez, del hecho mismo de crecer. Siento que se pueden jugar en esos dos aspectos. Y pues el último personaje, para cerrar e irnos con una pausa, pues le preguntaría a Sofía, pues, ¿cuál es la principal característica de Dorian Gray? Que me parece una pregunta sumamente fuerte y sumamente como pícara y tramposa, pero pues quiero ver su merced qué opina.
Bueno, te agradezco por ponerme en jaque, pero creo que la principal característica de Dorian Gray es la curiosidad. Y la curiosidad, y de alguna manera también como, ay, es que no sé cómo decirlo, pero sería como la curiosidad y el saber que no hay que responder. No encuentro la palabra, saber que va a estar absuelto de. Me parece que esas son las dos características. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo a un muchacho que luego se convertirá en un hombre, pero básicamente un muchacho que entra casi que a la sociedad de la mano de Lord Henry Wotton, es decir, no la mejor compañía, y se va a dar cuenta que pues tiene un mundo lleno de placeres frente a sus ojos y que pues teniendo los medios económicos, ¿no? Porque pues él pertenece, o sí, pertenece a una familia con bastantes recursos, puede acceder a ellos. Y lo interesante, digamos, del libro es esta parte un poco fantástica que él gana por medio de su retrato. Yo pienso que digamos, esas dos palabras podrían describir la travesía de Dorian Gray y un poco más o menos también, digamos, su personalidad. No sé qué piensa. Si me corrige,
No,
me gustaría.
pues yo le sumo, digamos, le sumo a la curiosidad, pues el refrán que decía mi abuelo, y es que pues la curiosidad mató el gato, pero también le sumaría un poco esta idea de la ingenuidad. él no sabe en los primeros, o sea, no sé si uno también puede ver incluso la pérdida de la ingenuidad como parte transversal de la novela, pero sí es bueno aceptarlo y reconocerlo, y es que al inicio él puede llegar a caer en todo este entrerramado de ideas y de preguntas de Lord Henry, porque él no conocía muy bien la vida misma. Entonces él sí era de por sí muy ingenuo, creo yo, muy inocente, muy curioso, y pues cuando su merced suma la ingenuidad, la curiosidad y la inocencia, y al lado tiene casi un Menistófeles susurrándole y preguntándole cualquier pues cuestión bastante polémica, va a terminar o va a desencadenar en pues las peripecias que va a sufrir Dorian Gray. Ya con esto estamos abordando, y pues para nuestros ciberoyentes, pues ya hablamos un poco de la vida de Oscar Wilde, de sus principales características, abordamos a manera general una sinopsis del libro y abordamos los personajes. Entonces, pues vamos a ir a una pausa, por favor, y pues no se desconecten, que ahorita sigue como nuestras interpretaciones del libro, que por sí van a ser bastante interesantes. Vean los adjetivos que está usando la muchacha Sofía, bajando, digamos, a Lord Henry a lo peorcito, y pues vamos a ver qué nos pareció la novela. No se desconecten, por favor, y ya regresamos.
Estás escuchando La Mala Hora. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR.
todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno, regresamos acá a La Mala Hora. Estamos hablando de Dorian Gray, novela de Oscar Wilde. Y yo no sé, pero yo no sé si uno puede, después de una novela, haber pasado tanto tiempo, hacer spoilers. No creo, o sea, no creo que los spoilers existan en novelas como Dorian Gray, ¿sí? No sé, Sofía Quinn, o sea, pues la novela es de 1890. Como que un spoiler es básicamente una tarea a lo menos imposible o titánica. Pero bueno, ella advirtió off the record que pues nada de hacer spoilers. Entonces, Sofía, le pregunto sin hacer spoilers, aunque yo no crea en eso. ¿Qué impresión le pareció la novela? ¿Qué generó en usted la novela de El Retrato de Dorian Gray?
Bueno, primero, tenemos que entender que hay gente que nace en los 2000, 2003 y que de pronto no han tenido conexión con esta novela, y nosotros no vamos a ser las personas que los desmotiven porque les contamos el final o algo interesante, digamos, preponderante en la historia. Bueno, cerrando eso, ¿qué me hizo sentir la novela? Creo que siempre la había escuchado desde pequeña, mi papá la leyó. Después salió esta adaptación de cine en el 2009 y sinceramente yo solamente me la vi porque el actor que la interpretaba salió en Las Crónicas de Narnia. Y creo que una vez que leí el libro se me hizo más profundo de lo que pensé que sería, porque por lo mismo, por lo que comentaba al inicio, aborda sentimientos y situaciones que yo puedo decir que yo he vivido. Obviamente no teniendo, digamos, al diablo en mi hombro diciéndome cómo hace esto o salta de ese puente o algo así, no, sino que es como, digamos, como uno también lo puede ver en la historia, es esa personalidad de uno, esa faceta de uno que te dice como intente las cosas y qué importa lo que salga de ella. Entonces creo que la historia fue un poco más profunda, fue más allá de lo que esperaba, porque pues, he de decirlo, no he leído mucho de Oscar Wilde. Que ahora, leyendo la historia, ¿qué sentimientos me generó? Primero, y como ya pudieron de pronto concluir o inferir de mis anteriores comentarios, odio a Lord Henry. Lo detesto. No por el hecho de que quisiera quitarle la inocencia a Dorian Gray, sino por sus comentarios hacia las mujeres en ciertos apartados. Yo intento verlo no solamente de blanco y negro, pero es que a él no lo puedo ver gris, definitivamente. Entonces, creo que es un personaje como tan bien escrito que me hizo generar, digamos, como rabia, como tratar de verlo en persona y darle una cachetada y decirle cómo le va a decir eso a un pelado, ¿sí? Me generó tensión porque, pues, como de hasta comentó al inicio, llegó un momento en el que Dorian Gray empieza a tomar sus propias decisiones, y creo que ahí es un momento en el que uno se sorprende de cómo él se apropia de toda la influencia que recibió, y claro, de también de cómo se apropia de este beneficio que le da el mismo cuadro. Aunque uno no sabe si al final será un beneficio, pero pues le da este factor de que, pues, a pesar de que él haga algo malo, su belleza siempre va a permanecer. Y creo que sentí un poco de tristeza y algo de lástima por Dorian al final, ¿no? Porque se siente como si hubiera perdido, digamos, la esperanza de poder volver un poco, de volver a tener un poco de inocencia, y básicamente eso, la verdad, pues es una obra que te hace sentir, que es lo importante.
Bueno, pues para complementar a Sofía, pues mi impresión, o sea, yo sí tengo que hacer la salvedad, yo había leído esta novela hace unos años, la leí en un ejercicio, digamos, que eso pues es bastante interesante, la leí solo, sin comentarla ni nada, y me había parecido una novela de por sí interesante, pero de manera muy general. ahora que la leímos en el grupo de literatura, como que uno se detiene a entender, comprender y escuchar los diferentes puntos y las diferentes impresiones, y como que la novela se va volviendo mucho más compleja, y eso yo creo que es una de las grandes virtudes. Y es que el retrato de Dorian Gray es un falso ejemplo de que la novela breve es sencilla, porque pues puede llegar a denominarse una novela corta, si no es tan larga, pero Dios mío, cada página, cada diálogo detrás puede estar ocultando puntos de vista bastante, bastante fuertes, densos y espesos, y eso yo creo que es la primera impresión. Ahora, la impresión en general de la novela, a mí me encantó porque es una novela que a usted le va a dejar muchas preguntas cuando cierra el libro, y yo siento que eso es una de las grandes virtudes de la literatura, y es que a usted lo va a cuestionar. Y en medio de llegar a ese cuestionamiento, la novela va a generar de por sí un sinfín de emociones y de sensaciones. Es decir, la novela a usted le va a preguntar de por sí qué tan malo no es la inocencia, la ingenuidad, la curiosidad. Sí, pues en el caso, como ya a todos nos quedó claro, si Lord Henry es malo o no, si Basil es malo o no, si Dorian es malo o no. Si estamos viendo algún ejemplo de maldad de por sí. Y algo que me pareció increíble, que yo no había caído en cuenta, y eso sí, acá yo voy a hacer un reconocimiento a toda voz, es que pues las primeras páginas, cuando las charlamos con Jorge Salazar, fue increíble esa revelación casi epifánica de que esto también es una defensa del arte por el arte, y eso me parece sumamente bello, sumamente muy wild, pero no había caído en cuenta hasta que lo hablamos con él, y eso yo creo que es una de las grandes cosas que me deja la novela, y es que encontré un manifiesto de defender el arte por el arte que me pareció muy bello, muy inquietante y como que muy incómodo. Entonces yo siento que es como esa fue mi impresión. No puedo hacer spoilers, pero al final, como dicen, todos mueren, no mentiras. Pero sí siento que los protagonistas o los personajes de Dorian, en cualquier momento, si usted abre el libro y usted lee el libro, yo creo que todos en algún momento nos vamos a identificar con Basil, con Lord Henry y con Dorian Gray. No sé, Sofía, qué opine, pero yo siento que ellos son tan humanos, tan ingenuamente humanos y perversos, que en cualquier momento de su vida usted va a llegar a ser un Basil, un Lord Henry o un Dorian Gray. No sé, ¿qué opina, Sofía?
Bueno, antes, digamos, de dar mi opinión, me gustaría comentar lo primero que dijo, y es que creo que una parte muy importante del libro es ese prólogo, donde Dorian dice como, Dorian, donde Oscar Wilde dice como, no traten, digamos, de poner su moralidad, de poner sus prejuicios sobre lo que yo estoy escribiendo, esto es bueno porque. Y creo que es algo que uno tiene que poner un poquito más de cuidado, y es cierto, con el profe Jorge fue que uno, digamos, uno se dio cuenta, yo creo que ninguno de los que lo estábamos leyendo pudo, digamos, como que de, digamos, de expresarlo de esa manera como él nos lo contó. Y frente a los personajes y el reflejo que uno puede tener en ellos, pues es muy cierto. La cuestión es que, y creo que cuando uno lee el libro también lo puede inferir, es que todos ellos son una misma persona, ¿no? La cosa es que para practicidad y para el tema de la historia, acabemos a personalidades distintas siendo expuestas como un personaje en sí mismo, ¿no? Pero creo que hasta el mismo libro permite al inicio saber que en el cuadro están todos y que de alguna manera todos son una persona, o al final todos están en Dorian. Y pues siento que uno se puede identificar, es porque uno también tiene, o bueno, uno también ha tenido esas controversias de ¿será que hago eso? O eso se ve muy cool, voy a intentarlo, o mejor no lo intento, o digamos, como no meterse a mundos entre comillas oscuros, ¿no? Por lo que le ha dicho su papá, su mamá, o porque le teme a las consecuencias. Pero sí creo que uno siempre ha tenido esa tentación de meterse y hay cosas a las que uno ha preferido decirle que no, por miedo a lo que pueda pasar después o por miedo de saber que uno puede cambiar después de haberlo intentado. Entonces, claro, uno se ve reflejado y creo que es por eso que fue como una, digamos, un éxito a la hora de ser publicado y hoy en día lo es. Y es porque es más o menos anacrónico. Yo creo que eso es como uno de los dilemas que uno como ser humano, como un ser que razona, se enfrenta todos los días de su vida, ¿no?
Sí, yo le sumaría que propiamente es una novela temporal, además de poder llamarse anacrónica, está temporal, y nada, que es fascinante, que si ustedes se quieren adentrar como en la idea del doble, en la idea de la personalidad, en la idea, en muchas ideas, Dorian es una excelente idea. Ahora bien, adaptaciones al cine. Pues, prima facie, yo les tengo que decir que yo de eso no tengo ni idea. Entonces le daré la palabra a Sofía, pues para que nos comente las adaptaciones al cine.
Perfecto. Bueno, como ya les comenté al inicio, Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, al ser tan famoso, pues ha sido adaptada. La más famosa creería que que fue la película del 2009, que se publicó, digamos, el 9 de septiembre y que es protagonizada por un señor llamado Ben Barnes, que usualmente es más famoso por ser el príncipe Caspian. En pues la serie de películas de Narnia. Aquí pues se narra toda la historia de Dorian Gray, se narra digamos su historia y la persona que va a ser Lord Henry será Colin Firth, que no sé si lo reconocen, él ha estado en Mamma Mía, El diario de Bridget Jones, en Kingsman y se podría decir que es como la película más importante. Hay rumores de que podría salir una película como últimamente, pero pues no se ha confirmado nada. Entonces, también, digamos, se tiene una adaptación del 2002 que se titula Dorian. Esto ya es un tema también un poquito más de suspenso, un poquito más de terror y es un guión adaptado. La protagoniza Malcolm Dowell y no es calificada como tan bien. En Rotten Tomatoes la tienen de sobre 10 en 3,6 y pues digamos como no es la mejor. Así que si ustedes no son tan afines a este tema de lectura, o digamos, todavía les cuesta un poquito, pero quieren saber de qué va la historia, cómo va la historia. Primero, no hay nada como libro, pero tenemos la opción de las películas, la del 2009 aguanta, no es la mejor, no creo que nada se le pueda poner, digamos, a la misma talla que el libro, por este tema de los detalles, ¿no? Y del hecho de que uno a través del libro puede ver los dilemas de todos los personajes, ¿sí? Creo que cuando uno ve esto en pantalla grande, encuentra ciertos problemas porque pues a lo largo uno tiene que inferir todo y muchas veces el ojo pierde ciertas emociones y ciertos, digamos, ciertas perspectivas o características. Entonces, les recomendamos, o bueno, les recomiendo la adaptación del 2009.
No, pues yo también la recomiendo, o sea, no la he visto, pero la recomiendo. Pero yo sí le quería preguntar a Sofía, porque yo tengo una impresión y es que en general las adaptaciones que se han dado de Dorian Gray han llegado al lugar común de que al final la novela es una pérdida de la inocencia. Y yo siento que trasciende mucho más, o sea, que una lectura muy general y superficial es esa, es la pérdida de la inocencia de un joven, pero que esto va... O que esto tiene detrás, ahí sí, como diría Hemingway, el iceberg, y solo estamos viendo una punta, y es, bueno, la primera lectura es la pérdida de la inocencia, pero después y detrás hay un montón de sensaciones, de sentimientos, que yo creo que eso también refleja el valor de leer el libro y no quedarse solo en la película. porque siento que la trascendencia o la transformación a otras plataformas de multimedia se están quedando mucho en los lugares comunes. No sé usted qué opine.
Sí, es verdad, es verdad. O sea, yo creo que la persona que llegue a leerlo al inicio dice como, ok, a este muchacho lo van a dañar en palabras coloquiales. Pero es un tema de que el retrato de Dorian Gray, como siento yo que reúne muchas cosas de la literatura. Por ejemplo, este mito de Fausto, en donde, si no estoy mal, hay un hombre que hace un trato con el diablo para tener
Que es seducido
conocimiento.
por el diablo.
Exacto. O también, digamos, tema de Narciso, que es aquel que está apasionado con su misma imagen y que por querer seguir viéndose en el lago fallece, o bueno, se ahoga. Siento que hay muchas cosas que están intercaladas, que están comprometidas, que se utilizan y se utilizan bien, pero a la larga es un tema que son temas que para que estén aplicados bien a una historia, de alguna manera tiene que ser un poco complicado. Y para que uno como lector pueda identificarlas, tiene que tomarse su tiempo. Y siento que eso en las películas es muy complicado identificarlo, a no ser que usted se la vaya a ver repetidas veces, que es, digamos, otra característica que yo siento de El retrato de Rey, que cada vez que uno la va leyendo, encuentra temas distintos, y eso es lo chévere de pronto de discutir estas obras como tan complicadas, que la percepción y las impresiones de cada persona agregan algo singular.
No, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esa, como esa, digamos, sí, virtud de leerlo en grupo. Esta es una de esas novelas que cuando se lee en grupo se encuentran más cosas y me parece algo muy bello y muy cierto. Y bueno, pregunta final, Sofía, ya para entrar de pronto próximamente a la última sección. ¿Recomienda la novela? ¿Le gustó? Si no, ¿por qué? Justifique su respuesta.
Bueno, sí la recomiendo, sí me gustó, porque primero es una novela corta. Yo creo que si usted está iniciando y quiere iniciar por algo bueno, debería iniciar por Dorian Gray. Segundo, le hace sentir, ¿sí? Es difícil, creo que hoy en día, encontrar libros que a uno, digamos, como que si lo tengan agarrado de la silla y uno pueda decir, como, no, no puede ser que pasó esto. Dorian Gray tiene la facultad de hacerlo, y digamos que no son solamente sentimientos de terror o de suspenso, sino también como de lástima o de quererlo cuidar. Entonces, creo que eso es algo de destacar. Algo que también me gusta fue, digamos, y creo que comentamos en el grupo de literatura, fue este tema de que es una narración muy linda en la manera en la que la forma en la que se detallan los lugares es muy bonito, y como uno se imagina la arquitectura o los lugares a los que entra Dorian Gray, hasta las mismas conversaciones, uno dice como esto es muy, muy estético, ¿no? Que va también mucho con lo que Wilde dijo al inicio de este movimiento de esteticismo y qué tal. Entonces, creo que es algo a rescatar, y es ese balance que a mí me interesó, de una narración muy bonita con unos, digamos, una narración muy linda con unos hechos un poco desfavorables y contrariados. Me parece interesante. Yo creo que sí es algo que todo el mundo debería leerse, y de leérselo, digamos, con tiempo y calmado, ¿sí? Porque si solamente se lo lee por encima, uno dice como, bueno, sí, pobrecito, el pelado en toda la realidad, pero pues la realidad es que va mucho más allá y vale la pena dedicarle un poco más de
Bueno,
tiempo.
entonces pues yo también asumo, digamos, acá mi opinión y es que pues yo recomiendo la novela, me parece muy bonita, muy interesante, muy valiosa, por el simple hecho de que incomoda. Yo tengo todavía la creencia de que la literatura está para muchas cosas, entre ellas para incomodar la vida, y a usted lo incomoda, lo cuestiona, y yo creo que eso es algo muy valioso. Por favor, léanlo si no lo han leído. El retrato de Dorian Gray es de esas novelas que usted siempre va a tener, digamos, una cita o una sensación a lo largo de su vida, y eso es muy, muy valioso. Entonces, bueno, entrando a nuestra última sección, ya vamos a nuestra última sección para las recomendaciones y pues para terminar el programa.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, pues ya entrados a nuestra última sección, recomendaciones varias, generales, le pregunto, Sofía, ¿qué nos va a recomendar en esta semana?
Bueno, el día de hoy vengo a recomendarles una serie que probablemente ya se hayan visto, que no es tan nueva, pero que se llama Mr. Robot, y la pueden encontrar en Amazon Prime. Es demasiado buena, la estoy viendo en conjunto, y es muy curioso porque siento que se llega a tener, digamos, lugares en común con Dorian Gray, y es, digamos, como esa toma de decisiones, de conciencia del protagonista. Va un poco más, digamos, a un tema de hackers, de ver las injusticias del mundo y también de ver cómo hay ciertas tentaciones en las que uno cae por el mero derecho, digamos, de no pensar, o también solamente la curiosidad. Te los recomiendo un montón. Son, si no estoy mal, creo que 4 temporadas de 10 episodios cada una. Los episodios son un poquito largos, pero sería bueno que la vieran en conjunto porque es una serie que también merece mucho la pena ser comentada.
Ok, yo paso a recomendar. Voy a recomendar dos novelas que leí hace poco. La primera se llama Casa de Furia, de Belio Rosero, y la última novela de Belio Rosero, ya la terminé, y es fascinante. Si ustedes quieren identificar, conocer, explorar, adentrarse en la historia de Colombia de la década de los 70, que está llena, digamos, de maldad, de corrupción, de clasismo, es una novela bastante loca, pero que al final usted termina con una sensación como de desahogo. O sea, usted quiere acabar la novela y cuando la acaba, usted dice, juepucha, qué buena cosa. O sea, como que con una sensación súper loca, súper variada, pero que queda chévere para el lector. Esa fue mi impresión, se la recomiendo. La última novela de Belio Rosero, Casa de Furia. Y otra novela que es casi una antípoda, porque es muy graciosa, se llama Una Dulce Venganza, de Jonas Johansson, un escritor sueco que es reconocido y famoso por esta novela El abuelo que se cansó y se largó por la ventana, o La analfabeta que era un genio de los números. Trajo esta novela hace unos meses a Colombia, se llama Una Dulce Venganza, y si ustedes quieren distraerse de la vida misma y reírse un buen rato y pasarla bueno, Jonas Johansson es el ideal. Una Dulce Venganza es lo ideal, porque lo que él nos va a tratar de contar es básicamente la historia de una compañía que se llama Dulce Venganza S.A. y busca vengar una injusticia en Suecia que tiene que ver con tráfico de arte, con un poco de una posible zoofilia, mejor dicho. Es muy bien hecha, totalmente recomendada. Y ahora bien, para despedirnos, pues agradecerle mucho y de corazón a Nelson Duarte, a Sebastián Ríos, tanto por el espacio como por la oportunidad, como por la paciencia y la compañía todo este tiempo, esperando que todos nuestros ciberoyentes estén muy bien. Hasta acá La Mala Hora sobre El Retrato de Dorian Gray. Mil gracias, Sofía, por acompañarme, y nos estamos escuchando de hoy en 8. Muchas gracias.
Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.